la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para conversar sobre la realidad cubana y también para invitar a la acción en favor del cambio de sistema, ¿no? Que es la única acción que tiene sentido en este momento en nuestro país. Les estoy hablando desde Londres, capital del Reino Unido, a donde hemos venido a informar, en primer lugar, a los miembros del Parlamento, del Palacio de Westminster, en la ciudad de Londres, sobre los crímenes de lesa humanidad, sobre el terrorismo de Estado que tiene lugar en nuestro país todos los días, sobre las altísimas condenas a los jóvenes cubanos, a los manifestantes pacíficos cubanos, y también sobre qué pasos puede tomar el Reino Unido para ser solidario con el pueblo cubano, para frenar la impunidad del régimen cubano, para dejar de tolerar y de colaborar de alguna manera con la corrupción de los militares cubanos, en fin, para ponerse de parte del pueblo cubano, pero no solamente de parte del pueblo cubano, ¿no?, sino también de parte del pueblo británico y de parte de los pueblos de las Américas, que no quieren verse involucrados, ni cómplices, ni usados por un régimen como el de Vladimir Putin. De todo esto vamos a estar hablando en el programa de hoy, pero yo quiero comenzar contando, conversando un poco sobre la situación de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, líder también de la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide dentro de la isla, que en reiteradas llamadas a su casa en las últimas semanas, en los momentos que ha podido, en los momentos que le han permitido, está denunciando la tortura a la que está siendo sometido, está denunciando que continúa con zumbidos en los oídos, con sangrado vocal, con calambres y parálisis momentáneas en las manos, con disminución de la visión, con erupciones en todo el cuerpo. Él cree que está siendo sometido a alguna sustancia, no sabe si se le están dando en los alimentos de porquería que le dan en prisión, y estamos muy preocupados por la salud de este líder opositor cubano, de este valiente cubano que lleva en prisión desde las primeras horas del 11 de julio, y que desde allí permanece firme y permanece exigiendo su libertad y la de todos los cubanos, una libertad que está siendo vejada por un régimen criminal que ha necesitado de muchos cómplices para mantener en prisión y también para condenar a prisión a cientos de cubanos como el joven artista cubano Abel Lescay, que fue condenado nada más y nada menos que a 6 años de privación de libertad en un post muy valiente en Facebook. Abel decía que iba a apelar, que no se había acabado el proceso, que era otro juicio cochino de mentira y que luego hay una revisión del proceso si él no se equivoca. Pero él nos aseguraba que si iba preso iba a prepararse como un beatboxer y que le iba a echar buena. Así que con esa actitud está enfrentando la vejación y la vergüenza del régimen cubano, que está condenando a lo mejor de Cuba, a lo mejor de Cuba, a lo más valiente, a lo más joven también de Cuba, a décadas en prisión, simplemente por decir lo que piensa, es un esfuerzo que parece una patada de ahogado, ¿no? Un régimen que se sabe no querido, un régimen que se sabe destruido, un régimen que sabe que los cubanos estamos en el umbral del cambio y que pretende aplastar algo que es inaplastable, y es el deseo de libertad. Y son los sueños de todos los cubanos, ¿no? Unos sueños que están dentro de la isla y que quieren florecer dentro de la isla, a pesar de que el régimen pretende encerrarlos o expulsarlos. Pero no, no creo que lo vayan a lograr. Y también quiero comentarles que durante estas semanas estamos muy felices de anunciarles a los que no lo saben, o algunos de los primeros frutos del Foro Parlamentario Transatlántico, que como ustedes recordarán, fue este esfuerzo que convocamos y realizamos en noviembre del año pasado, en el que participaron senadores de Canadá, también senadores y congresistas de los Estados Unidos, también miembros del Parlamento Europeo, miembros de parlamentos nacionales europeos. Aquí en Londres también hemos invitado a los miembros de la Cámara Alta y la Cámara Baja a sumarse al Foro Parlamentario Transatlántico, pero ese foro, que fue convocado por promotores de Cuba Decide, pero que en realidad está integrado únicamente por legisladores, o sea, por parlamentarios de Europa y de las Américas, ese foro convierte a cada uno de esos parlamentarios en agentes del cambio. Y cada uno de esos parlamentarios se comprometió con acciones concretas de cara a su gobierno en favor de la libertad de Cuba. Y están empezando a cumplir. Uno de ellos fue el senador Housakos de Canadá, que trabaja muy cerca de la Asociación Cubana en Canadá, Democratic Spaces, también fundadora del Foro Parlamentario Transatlántico. Su director ha trabajado muchísimo de cara al gobierno canadiense, me refiero al amigo Michael Lima. Y la semana pasada el senador Housakos presentaba una moción ante el Senado canadiense para que escuchen esto, para que el Senado denuncie, el gobierno de Canadá denuncie la ilegitimidad del régimen cubano, porque ningún cubano votó por Díaz-Canel como ninguno votó por Raúl Castro, y para que el gobierno de Canadá exija que se respete el derecho a la manifestación pacífica en Cuba. El derecho a salir a la calle sin ser después desaparecido, el derecho a salir a la calle sin ser perseguido, sin ser violentado, sin ser asesinado con un balazo por la espalda, como le pasó a Diurbis Laurencio. Esas exigencias se están haciendo ya desde el Senado canadiense. Canadá, un país que ha sido en los últimos años cómplice de la dictadura cubana y que en este momento, desde el mismo gobierno, desde el Senado canadiense se está revirtiendo esa situación. Así que felicitamos a los cubanos en Canadá, al senador Housakos, miembro de nuestro foro parlamentario transatlántico, y compartimos con ustedes una noticia que realmente nos inspira muchísimo. Y quiero contarles también por qué estoy en Londres, por qué algunos promotores de Cuba Decide hemos venido hasta acá, otros ya estaban aquí, para conversar con el Parlamento británico, específicamente con algunos miembros del Parlamento, de la Cámara de los Comunes, para contarles, en primer lugar, sobre la situación de represión que está viviendo nuestro país, sobre las más de 1.000 condenas o procesos judiciales o presos políticos en realidad. Algunos de ellos ni tan siquiera han sido instruidos con cargos, que en este momento hay en nuestro país cientos de ellos, más de 700 de ellos, participantes de las manifestaciones pacíficas del 11 y 12 de julio en nuestro país, pero también contarles sobre la situación de desesperación que vive el pueblo cubano, después de haber atravesado una de las más violentas crisis sanitarias. Agravada por la pandemia y creada por el régimen cubano y por la negligencia del régimen cubano, como el índice Hanke que publicó hace poco la revista National Review ubicaba a Cuba como el país más miserable del mundo en el año 2021 y las consecuencias tan concretas que eso tiene para cada uno de los cubanos, para las muchísimas familias cubanas que simplemente no saben cómo llegar al final del día con dos comidas en el estómago. Y también sobre la violencia, sobre la militarización, sobre la falta de opciones que se vive en nuestro país. Eso se llama, señoras y señores, terrorismo de Estado. Eso es la persecución sistemática de personas o de grupos de personas por su manera de pensar. Es un crimen de lesa humanidad, un crimen contra la humanidad. Así se describe en Naciones Unidas. Y para los criminales de lesa humanidad, bueno, para ellos el sistema universal y muchas de las democracias del mundo en sus legislaciones nacionales tienen consecuencias. Por eso, a este grupo de parlamentarios de la Cámara de los Comunes aquí en Londres y también a varios miembros del Ministerio de Exteriores que se conoce en el Reino Unido como Oficina de Asuntos Extranjeros, la Foreign Office aquí en Londres, han sido informados sobre la situación en Cuba, sobre los presos políticos, sobre la absoluta falta de derechos fundamentales y también sobre la situación tan desesperada que se está viviendo en las prisiones cubanas. Pero también se les ha entregado los nombres, no solamente del buró político, no solamente de López Callejas, de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, de cada uno de los generales que se encuentran en la cúpula del conglomerado militar cubano, del aparato de inteligencia cubano, de la maquinaria de corrupción y de represión en Cuba, sino también de los cómplices, los que le sirven para enviar a prisión a muchachos como Abel Lescay, o como Jonathan Farrat, o como José Daniel Ferrer, o como Zaylí Navarro, condenada a 8 años de prisión. A todos estos jueces y fiscales que han prestado su nombre para condenar a lo mejor de Cuba a décadas en prisión, todos ellos también son cómplices y responsables de crímenes de lesa humanidad. Por eso sus nombres también fueron presentados ante la Cámara de los Comunes. Por eso esa lista de nombres también está ahora mismo en el Foreign Office británico, como está en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, como estará en el Parlamento Europeo y como estará en la Unión Europea, porque cada uno de estos gobiernos o organismos internacionales tienen leyes que les permiten sancionar directamente a esos individuos. Y quizás a López Calleja no le preocupe no poder entrar a los Estados Unidos, pero a este grupo de jueces y fiscales que a lo mejor está cogiendo un vuelo para Nicaragua para tratar de entrar por la frontera sur a los Estados Unidos, puede que sí le preocupe. Puede que sí le preocupe que no puedan entrar tampoco a territorio europeo, que no puedan realizar transacciones económicas en el sistema financiero internacional. Puede que les preocupe y es hora de que les preocupe, porque la complicidad con crímenes de lesa humanidad debe parar. Y nosotros, como cubanos libres, que tenemos la posibilidad de solicitar estas acciones para frenar la violencia, para frenar la represión, para proteger, para cuidar, para proteger a las personas que están dentro de la isla, asumiendo el mayor riesgo posible, tenemos que hacerlo. Y por eso, así lo pedimos y así lo presentamos ante el gobierno británico y no nos vamos a detener, vamos a continuar poniendo esta lista delante de cada uno de los actores internacionales que tiene la posibilidad de poner consecuencias a los actos terroristas que se cometen contra el pueblo cubano y contra cada uno de los manifestantes pacíficos y contra cada uno de los opositores cubanos, cada uno de los miembros de la sociedad civil cubana que son tan pueblo cubano como cualquiera. y que lo único que han hecho es ponerse a la vanguardia de ese pueblo para pedir un cambio de sistema, para pedir un cambio pacífico, para pedir los derechos para todos los cubanos. Pero déjenme seguirles contando de qué otras cosas hemos estado conversando con el gobierno británico, porque cuando nosotros pedimos solidaridad con el pueblo cubano, no solamente lo estamos pidiendo como un acto de altruismo con un pueblo que lleva 63 años sometido por medio de la violencia y de la represión, sino también estamos simplemente llamando la atención sobre una dictadura y un grupo criminal que no solamente afecta al pueblo cubano, sino que afecta al pueblo venezolano, afecta al pueblo nicaragüense, es el centro de la inestabilidad en todo el continente, está provocando una crisis migratoria, desplazando de manera forzosa por hambre y por represión a decenas de miles de cubanos. Hay más de 47 mil cubanos que han entrado en los últimos 5 meses de manera irregular a los Estados Unidos por la frontera sur, muchos de ellos por Nicaragua. Daniel Ortega quitó la restricción de visa el 22 de noviembre, una semana después de que empezara la militarización gigantesca en nuestro país de manera coreográfica. Daniel Ortega quita la restricción de visa y comienza otra vez la válvula de escape, algo que los Castro han usado por lo menos 10 veces en la historia de Cuba y continúan usando para tratar de aliviar la presión interna y también para tratar de chantajear a los Estados Unidos. Esto es un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos, para Guatemala, para México, para cada uno de los países en tránsito, también lo es. Y es una agresión del régimen cubano intentando convertir en balas los cuerpos de los cubanos que salen huyendo de la cárcel, que es nuestro país en este momento. Pero no para ahí. El peligro que significa cada día que sobrevive en el poder, la mafia de los Castros en Cuba, no para en las crisis migratorias, en las relaciones con el narcotráfico, con el terrorismo, en las Américas, en tener a el liderazgo de grupos terroristas colombianos como el ELN en el país. No, no, no para ahí, no para ahí. Desde diciembre del año pasado, los cubanos hemos tenido que soportar cómo el régimen criminal también de Vladimir Putin ha estado de manera explícita, en primer lugar amenazando claramente, es decir, amenazando con estas palabras. Las palabras son: con una segunda crisis de los misiles en Cuba. Así han amenazado desde diciembre del año pasado representantes del régimen de Vladimir Putin, específicamente el viceministro de Exteriores, Sergei Rybkov, perdón, dijo que él en realidad no podía ni negar ni confirmar que Rusia no enviara tropas a Cuba si el gobierno de los Estados Unidos no cumplía con las demandas de Vladimir Putin. No sé, como ustedes recordarán, y si no lo saben, se los decimos. En enero de este año, el ministro de Exteriores, el señor Lavrov, describió que las conversaciones que se estaban tomando, que había tenido Putin con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua, habían sido para aumentar sus relaciones en todos los aspectos, incluyendo en la colaboración militar y en la colaboración técnica militar. Pero además, el vice primer ministro, o sea, el segundo en el poder en Rusia, dijo muy claro que los esfuerzos de Estados Unidos por expandir por expandir la OTAN eran una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad nacional rusa, y lo dijo nada más y nada menos, luego de perdonarle, no perdonarle, sino posponer la deuda de 2.2 billones de dólares que tiene el régimen cubano con el régimen de Vladimir Putin. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Putin le ha perdonado por 5 años al régimen cubano pagar la deuda que le debe? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha prometido López Calleja y Raúl Castro a Putin para que le perdonen 5 años de pagos de deudas? ¿Por qué permite el régimen cubano que el régimen de Vladimir Putin amenaza con mandar tropas a la isla? ¿Por qué el régimen cubano ha salido de manera tan vocal a defender nada más y nada menos que el derecho que tiene Putin sobre las llamadas repúblicas de Donetsk y de Luhansk, que pertenecen al territorio ucraniano y que el régimen cubano está defendiendo como si fueran parte de el bueno, de lo que Putin quiere construir como el imperio ruso? ¿Por qué todo esto se está haciendo a espaldas del pueblo cubano? ¿Y por qué permite la comunidad internacional que este tipo de acciones y este tipo de alianza tan peligrosa, no solamente para el pueblo cubano, pero principalmente para el pueblo cubano, tenga lugar de manera callada? Bueno, de todo eso estamos hablando con los gobiernos europeos y también basados en ese peligro tan obvio que representa el fortalecimiento de las relaciones entre el régimen cubano y el régimen de Putin, que además no es nuevo. Recordemos el papel que tuvo el régimen cubano durante la Guerra Fría, y teniendo en cuenta toda esa información, teniendo en cuenta cada una de las publicaciones oficiales de parte del gobierno ruso y de parte del gobierno cubano, es que precisamente estamos pidiendo a los gobiernos europeos y específicamente al gobierno británico que apoye el derecho a la democracia del pueblo cubano y que lo haga con acciones concretas, tal y como lo está pidiendo el senador Husacos en Canadá, que denuncien la ilegitimidad del régimen cubano, que apoyen al pueblo cubano a alcanzar su soberanía y que tomen algunos pasos, ¿no? Pasos como usar, por ejemplo, la legislación británica tiene una ley que es parecida a la ley Magnitsky en los Estados Unidos. Esta ley se llama Mecanismo Global de Sanciones por los Derechos Humanos y permite al gobierno británico sancionar individuos que están involucrados en abusos graves de los derechos humanos, como los jueces y los fiscales que están condenando a los manifestantes del 11J, como la cúpula militar cubana. También hemos denunciado la presencia en esta ciudad, en Londres, de un banco que pertenece a la cúpula militar cubana, del Havin Bank, que le ha permitido a la maquinaria corrupta que está en el poder en Cuba mantener transacciones con buena parte del mundo. El gobierno británico no debería permitir eso, por tanto estamos pidiendo la cancelación de la licencia de ese banco que pone dinero en los bolsillos de los opresores del pueblo cubano. Estamos invitándolos también a que cada una de las compañías británicas asuman los principios Sullivan, que como ustedes saben, son aquellos principios mediante los cuales las compañías, especialmente esas que todavía tienen algún interés en la isla o alguna negociación dentro de la isla, asuman y exijan y cumplan con el respeto a los derechos humanos, ya sea de sus trabajadores como de los ciudadanos allí donde están, especialmente en la isla. También hemos estado pidiendo que revisen los contratos que se tienen con el Estado cubano desde el gobierno británico o desde cada uno de los territorios británicos fuera de las islas. Me refiero específicamente a los territorios británicos en el Caribe, que a veces han tenido a misiones médicas cubanas que son operaciones de tráfico humano en el cual los médicos son tratados como esclavos. Que revisen estos contratos y que los cancelen, y que y que contraten directamente a esos médicos y les paguen todo su salario, como debería ser. De todo esto hemos estado hablando en la Cámara Baja del Parlamento Británico, también lo hemos estado hablando con el ministro, perdón, con el Ministerio de Exteriores británicos, y esperamos que muy pronto más países, y especialmente desde el Reino Unido, se tome acción, no solamente en favor del pueblo cubano, sino también en un ejercicio de autopreservación de la democracia y de aislamiento del loco que es Vladimir Putin y de su régimen, porque también a él hay que quitarle la capacidad o la habilidad o la posibilidad de acercarse a las Américas a través del régimen cubano y de sus regímenes hijos, que son Venezuela y Nicaragua. Se me está acabando el tiempo del programa de hoy, pero bueno, esas son a grosso modo las informaciones que les quería contar. De seguro nos volvemos a ver la próxima semana.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.